del Evangelio según San Marcos, capítulo 33. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre. Sujetándola a una caña, le ofrecía de beber diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, seguimos con el tema de Jesús. Me alegro de que no tengamos la comida como me pensaba a la media, sino que la tenemos después de las dos, con lo cual pues estamos un poco más tranquilos. Y vamos a hablar de esta charla segunda de la mañana, vamos a hablar de Jesucristo, seguimos hablando de Jesucristo. Pero con lo que yo quería empalmar la charla de esta mañana es con algo que lo podríamos titular así como la humanidad de Jesucristo. Siempre pensé en los primeros años de Renovación Carismática. Yo llevo ya 36 años en la Renovación Carismática, entonces soy muy viejo en estas cosas. Y durante los primeros años, quizá 10 o 15 primeros años, como la Renovación Carismática es muy del Espíritu, y siempre hablamos del Espíritu Santo, y me disputaban los frailes y me decían: ¿pero qué creéis vosotros, que vosotros tenéis el monopolio del Espíritu Santo? Y yo pues no sabía muchas veces qué responderles. Digo: pues no, no tenemos el monopolio. Devoción tampoco es lo nuestro, devoción al Espíritu Santo tampoco es. Es, pues no sé, el sentirse tocados por algo divino del cielo que te ha cambiado la vida, y que el nombre que más se parece y con el que mejor podemos definirlo es con el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la moción del Espíritu Santo, la Iglesia siempre ha creído en el Espíritu Santo, que es el que mueve, remueve, santifica, convierte, cambia. No hay ninguna persona de la Trinidad que tenga o que haya recibido tantos piropos de la Iglesia. Yo siempre esa oración preciosa, esa secuencia: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra todo. El Espíritu Santo es fuego, es aire, es tierra, es qué sé yo, viento. Es abrazo, es beso, es delicia, es todas estas cosas y muchísimas más. La teología de siempre y sobre todo la espiritualidad de siempre pues ha llamado al Espíritu Santo. Y entonces, claro, haber descubierto al Espíritu Santo, que era el gran desconocido. Yo soy un cura anterior al concilio. Yo dije 2 años, o quizá un poquito más, misa en latín. Yo hice toda mi carrera en latín, mis tesis en latín. Que hombre, no era tan difícil, porque como cuando de niño pues o de joven empiezas a estudiar latín y después todos los profesores te hablan. Yo estudié en Alemania, en Suiza, y todos los profesores me hablaban el, bueno, no iba a decir que me hablaban en latín, mentira, el libro estaba en latín. El libro que tenía que estudiar, la Suma Teológica de Santo Tomás, estaba en latín. Y los exámenes eran en latín. Y los escritos en latín. Pero los profesores en clase hacían de su capa un sayo, y los alemanes hablaban en alemán, los españoles en español y los franceses en francés. Bueno, pues ¿qué estaba diciendo? ¿A qué vengo? Soy 2 años antes del concilio. Es decir, que he pasado por todas estas etapas en las que se ha movido la espiritualidad eclesial, la espiritualidad de la Iglesia desde entonces. Y haber descubierto el Espíritu Santo, cuando era el gran desconocido siempre, cuando del Espíritu Santo prácticamente no se hablaba, si todo era nuestro, si nosotros éramos los que teníamos que santificarnos y que alcanzar la perfección mediante nuestra fuerza de voluntad, mediante nuestro esfuerzo, sacrificios, toda clase de cosas, pues el Espíritu Santo, claro, le quitábamos el sitio. Pero descubrir al Espíritu Santo y además descubrirlo, Pablo VI decía que el Espíritu Santo en esta época se hace como encontradizo, tangible, es la palabra que utiliza el Papa Pablo VI, se hace tangible, como que en otras épocas fuera el gran desconocido, pero ahora ya va siendo conocido, sobre todo cuando el Espíritu Santo es conocido, cuando hay experiencia del Espíritu Santo, cuando hay grupos, cuando hay gente en la Iglesia que va teniendo experiencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace un personaje real, un personaje central, un personaje que realmente se le invoca. Y yo cuando entré en la renovación carismática, pues bien me pensé que es que el Señor quería renovar en nosotros una experiencia del Espíritu para transmitírsela a modo de fermento a toda la Iglesia. Pero no. Con el tiempo yo me fui dando cuenta de que no se trataba del Espíritu Santo. El primero que me abrió la mente a esto fue un obispo coadjutor de Madrid, que no me voy a acordar del nombre porque yo no me acuerdo de ningún nombre, pero era aquel obispo que le llamaban el obispo rojo, que me dio lo monseñor, no sé. ¿Cómo? No. ¿Os acordáis? Estuvo en una asamblea nacional. Quizá alguno de vosotros, de los más antiguos, se acuerde. ¿Cómo? Sí, ese es el de Alcobenda. Bueno, pues no me acuerdo. Es una pena. Es una pena esta memoria. Una pena. Verdaderamente. Iniesta.
Roja.
Pues ya lo podía decir un poco más alto.
No, que no le creía.
En edad, no es la edad, es la incultura.
Alberto Iniesta.
De la roja, era rojo.
Bueno, pues la cuestión es que fue una vez a Maranata y asistió a todas las 2 horas de oración de Maranata. Y al final, pues claro, durante el momento de los testimonios, se le invitó a que dijera algo, porque era simpático para la renovación. Él se dedicaba más bien a lo político, a lo social, al cuidado de los pobres, era más bien en esa línea, pero siempre con su cosilla espiritual. Y se le invitó a hablar, y entonces una de las cosas que dijo allí, que a mí me abrió una chispa de inteligencia, es: estoy muy contento porque el centro de vuestra oración no ha sido el Espíritu Santo, sino Jesucristo. El centro de vuestra oración. Yo, figuraos, cura de muchos años, no había captado todavía. Es que hay detallitos de estos del Espíritu y esto que hay que aprenderlos en la vida. Y por eso estamos juntos, y por eso charlamos, y por eso predicamos, porque hay detalles que son importantísimos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y el Señor nos lo pone cuando nos lo pone. Y aquello me abrió a mí. Y después, poco a poco, después de eso, el Señor me fue iluminando. de que el Espíritu Santo, como dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, no es Él el que habla de sí mismo, no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo no tomará de lo suyo, el Espíritu Santo hablará de mí, dice Jesucristo. El Espíritu Santo ilumina a Jesús. El Espíritu Santo solo viene a iluminarnos a Jesús, porque el Salvador es Jesús. Pero hay otro problema, que Jesús es Dios y hombre. Y entonces el Espíritu Santo viene a iluminarnos que Jesús es Dios y hombre. Pero para nuestro camino, para nuestra verdad profunda, para nuestro conocimiento espiritual y crecimiento, lo que nos interesa sobre todo es que se nos ilumine al hombre Jesús. Tenemos suerte, porque en este momento, el hombre Jesús es el centro de toda la teología. Pero es el centro de la teología, de una teología que se ha hecho sin nosotros. Pero nosotros nos hemos hecho sin ella. Y de esto sé yo mucho. Yo toda la vida he sido profesor y he sido de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es un signo de los tiempos para la teología académica y para nosotros. La humanidad de Jesucristo. Aquí tenéis al Pagola, que escribió un libro sobre la humanidad de Jesucristo, a su manera, ciertamente, y bueno, pues no sé, pero bien. Indica, entre otras cosas, la actualidad de la humanidad de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, en la renovación carismática, nos ha ido metiendo cada vez más en la luz sobre la humanidad de Jesucristo. Y es una cosa importantísima para que entendamos la renovación en lo profundo. Porque la renovación, una de las cosas que tiene muy bellas, es la sanación. La renovación es el primer gran movimiento espiritual que ha aprovechado los grandes descubrimientos de la psicología del siglo XX. El descubrimiento del inconsciente para la vida del hombre ha sido tan importante como el descubrimiento de la bomba atómica, o mucho más. El descubrimiento del inconsciente, con todo lo que lleva ahí el inconsciente metido, como son complejos, como son traumas, como son timideces, como son heridas, tantas heridas ahí dentro. Descubrir que eso existe es, por la luz del Espíritu Santo, darnos la pauta de que tiene todo eso que ser evangelizado, de que tiene que ser orado, de que no. El mundo nos descubre estas realidades que, como dice San Alberto Magno, lo voy a decir en latín porque sois muy listos, pero después lo traduzco. Veritas, unde quaque procedat a Espíritu Santo est, que significa la verdad, venga de donde venga, siempre procede del Espíritu Santo. Hasta la verdad del inconsciente procede del Espíritu Santo. Entonces tiene que ser evangelizada también, porque si no es botín del demonio. Si no, el inconsciente y el descubrimiento del inconsciente lo único que nos hace es crucificarnos. Es darnos pues un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento de traumas profundos que nunca podríamos meter dentro de la órbita de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, por lo tanto, de la sanación profunda. La renovación carismática es la primera que ha hecho que la oración de sanación y la sanación profunda llegue a esas parcelas de lo humano y de la humanidad como signo y poder del Espíritu Santo para sanar, para evangelizar y darte cuenta de que aún en esos temas y sobre esos temas brilla la cruz de Jesucristo y el poder de su resurrección también. Pues bien, ¿y esto por qué nos interesa la línea de lo que estoy hablando. Sencillamente porque Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, es sencillamente la que sufrió, la que sangró. Y en esa sangre está nuestra liberación. La que fue crucificada en su cuerpo de carne, como dice San Pablo Colosenses 1:22, hemos sido salvados. Entonces, si hemos sido salvados en el cuerpo de carne de Jesucristo, este cuerpo de carne tiene mucho que ver con nosotros, que somos cuerpo de carne también. Pero claro, nos es más fácil muchas veces adorar a Jesucristo como Dios. Porque la adoración, bueno, no compromete la vida. Pero no, Jesucristo sí es Dios. Tiene personalidad divina. Pero nosotros lo percibimos fenomenológicamente en nuestras enfermedades y en nuestros problemas y en nuestros rollos, digamos, de tipo incluso interior psicológico, lo percibimos como hombre. A mí me hace bien si es hombre. Si no es hombre, Jesucristo no me vale para nada. Absolutamente para nada. Si no me vale para mi vida, sí, será algo o alguien que me hará bien después de muerto. Pero en mi vida no me sirve. En mi vida no me vale. Y si Dios no me vale en mi vida, si Dios no me vale en mis enfermedades, si Dios no me vale en mi pobreza, en mi soledad y desvalimiento, entonces, ¿para qué me vale Dios? ¿Quién es ese Dios? Pero me vale. Y me vale porque se ha hecho hombre como yo. Y entonces Jesucristo pasó por todas las cosas que nosotros hemos pasado precisamente para asumirlas y redimirlas. Porque como dicen varios padres de la Iglesia, lo que no ha sido asumido por Cristo sigue siendo botín del demonio. Sigue siendo del demonio. Lo que no ha sido asumido por Jesucristo no está evangelizado. Había una viejita en el grupo de Maránata, que ya me habréis oído predicar otras veces, se llama Concepción Andreu. Yo he escrito un librote sobre ella. Y esta murió con 101 años, 9 meses, quiero decir. Casi 102. Y esta viejita, que sus últimos años fueron inimaginables. Nunca se me olvidará la escena de... Se me va a olvidar de lo que estoy hablando, pero recordad, ¿eh? Porque, bueno, los enganches neuronales, pues yo los tengo muy debilitados. Creo. Y entonces, pues esta viejita, yo un día la vi a las 12 de la mañana sentada en la cama, en una residencia. Y digo, pero Concepción, ¿qué haces? Cuando yo llegué. Pues nada, que la chica me levantó y me sentó aquí y dice, espera un poco, que tengo mucho trabajo ahora, pero vengo pronto y ya te arreglo ya todo esto y te pongo la silla de ruedas y tal, ciega como estaba. Y digo, pero ¿cuándo te dijo la chica esta, la chica eso? Pues hacia las 9 o así. Y eran las 12. 3 horas esperando a que viniera la enfermera o la quien fuera para arreglarla. Y yo le dije, no hay derecho. Dice ella, bueno, pobrecitas, tiene mucho trabajo. Y entonces vivía esto de tal forma que esta mujer, pues, me decía a mí que yo de Jesucristo solamente tengo un problema con Jesucristo, que nos ha redimido de todo, sí, pasó por todo, pero no fue viejo. Y claro, como no fue viejo, no sabe lo que es 3 horas sentado en una cama sin poderse mover hasta que venga la chica y todas las demás cosas. No fue viejo. Me metió en un lío. Porque no me lo decía así por las buenas, era para que yo le explicara y le contestara. Digo, pues me pillas. Y al final, pues salí como pude. Digo, mira, El ser viejo significa, sobre todo, mira, estar de más, estar de sobra, como tú. Te vienen a arreglar cuando pueden. Pero los viejos estamos siempre de sobra en todas partes. No nos consultan, no, como si fuéramos tontos. No contamos para el futuro. Hasta los médicos y todo, bueno, si tienen que poner 15 inyecciones, la última es para el de 80 y tantos años, por si no llega para los otros. Digo, es verdad, o sea, y las soledades del viejo y la incapacidad de salir de él y el estar como fuera del pueblo, como fuera de la realidad, ya como, no sé, estás como dentro de un pozo y la gente es buena y pasa por el umbral del pozo y te dice, hola, hola, que te vamos a sacar, que te vamos a sacar. Y tú dices, y tú por dentro dices, no, si no me vais a sacar, si este pozo es interior. Este pozo es interior. Este pozo no es de agua, es mucho más profundo que los pozos de agua. Te agradezco que seas tan bueno conmigo, pero de mi pozo no me saca nadie. Porque el pozo es la edad, el pozo es... No, nadie te saca de eso. Y yo le expliqué cómo puedo decir. Mira, Jesucristo fue negado por 2000 años de judaísmo. El pueblo entero le dejó solo. El pueblo entero dijo, lárgate de aquí, tú estás de sobra. Tú nos haces daño, tú no tienes nada que ver con este pueblo. Tú... En fin, le hice una explicación de la soledad de Jesucristo, de cómo Jesucristo pues realmente fue desechado y de sobra más que ningún viejo de la historia. Y ya cuando le hablé un ratito así, dice, sí, sí, nos ha redimido a los viejos también. Nos ha redimido a los viejos también. Y entonces, pues, Jesucristo, al redimirnos, pasa por una muerte y una resurrección. Y la muerte y la resurrección es tu propia muerte y resurrección las que él pasa para que la tuya no tenga, no sea atea, para que tu muerte no sea atea, para que haya resurrección para ti. Y eso tiene que ser la humanidad. Jesucristo fue enterrado en un sepulcro y cuando Jesucristo en cuanto hombre fue enterrado en un sepulcro, allí se acababa todo. Jesucristo, la humanidad de Jesucristo no tiene ningún poder para resucitarse. Es pobre como tú. Entraría en la putrefacción. Entraría en la desaparición, exactamente como tú. Allí tirado, como tú te vas a ver tirado un día. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que fue resucitado por el poder del Espíritu, por el Padre. El Padre lo resucitó de entre los muertos, que es la primicia de tu propia resurrección. Es Jesucristo, el hombre Jesús, que ha sido levantado, ha sido sentado a la derecha de Dios Padre e intercede por ti porque te conoce y porque sabe y porque pasó por las mismas cosas que tú porque era hombre. Este Jesús, hombre, es el que sufrió, es el que padeció, el que sangró, el que resucitó, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. No es Dios, es el hombre Jesús. Y si alguno dice lo contrario de lo que estoy diciendo, se enfrenta con el Concilio de Calcedonia. Y el Concilio de Calcedonia le llamará anatema, porque no es Dios el sufridor. Dios no ha sufrido. Entonces, evidentemente todo el movimiento de la salvación viene del Padre. Todo el amor viene de Dios Padre. Y ese movimiento de amor ha culminado nada menos que en la unión de un ser humano con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Un ser humano que es divino también, tiene personalidad divina, pero que desde nuestra perspectiva, para nosotros, para nuestra santidad, el mismo Jesucristo. Para vosotros, yo soy camino, verdad y vida. Y no hay otra puerta por donde se pueda entrar. No hay otra puerta. Si tú quieres ir a Dios por Dios, mal. No puedes llegar a Dios por Dios, porque Dios está sordo para ti. Absolutamente sordo para ti. Nunca te acogerá Dios. Nunca. Te acogerá por medio del camino, la verdad y la vida, que es la humanidad de Jesucristo, la puerta. Santo Tomás de Aquino dice que hasta el mismo Jesucristo, en cuanto hombre, tiene que pasar por sí mismo, por la puerta. Y como es él la puerta, tiene que pasar por sí mismo para llegar a Dios. Lo cual es serio. O sea, eso bien entendido o profundizado es tremendo. Y nosotros tenemos que pasar por esa puerta, que es Jesús, pero el Jesús hombre. Y ahí tiene sentido la renovación carismática, ahí tiene sentido lo que nos revela el Espíritu Santo, porque tiene sentido nuestra oración de sanación, y tiene sentido todo aquello que decimos que nuestras enfermedades, nuestros problemas y los problemas del mundo y los problemas de la pobreza y los problemas absolutamente todos del cosmos entero, todos esos problemas sencillamente tienen que ser recapitulados y salvados en la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo es el pleroma, es decir, la plenitud de todas las cosas, y es en el hombre Jesús donde encontrará explicación todo el cosmos, en el hombre Jesús. Y el cosmos existe para que existiera Jesucristo, y todo el cosmos, miles y millones de galaxias, existe para que nosotros estemos aquí esta mañana, porque vale más un pensamiento nuestro que todo el cosmos material entero, como dicen también todos los teólogos. Es decir, para una criatura miserable como nosotros, que no somos tan miserables, porque somos salvables al máximo, hasta el punto de hacernos naturaleza divina, domésticos de Dios, hijos de Dios. O sea que no somos tan, pero lo parecemos. Pero lo parecemos, porque en nuestra sola humanidad somos bien poquito. Pero tenemos, como dice la teología, por lo menos la de los dominicos, tenemos una potencia obediencial. ¿Lo entendéis? Una potencia obediencial, que quiere decir que no podemos nada, pero puede ser hecho en nosotros absolutamente maravillas. Esa es la potencia obediencial. No podemos por nosotros, pero estamos hechos de tal forma que en nosotros se puede hacer, hasta el cielo entero se puede meter. Como decía Sor Isabel de la Trinidad y otros que han experimentado, mi alma es el cielo, hasta el cielo se puede meter dentro de ti. Fíjate si eres importante tú, que no vales para nada, porque las dos cosas son verdaderas. No vales para nada, pero eres importantísimo, importantísima, porque Dios te ha creado de tal forma que puede hacer en ti maravillas, absolutamente maravillas. Pero esas maravillas son parte de esa salvación que ha realizado Jesucristo, que es el pleroma. Lo dice San Pablo con una fuerza, con un poder, con un no sé qué, que realmente uno piensa, digo, pues es verdad. ¿Qué hay? ¿Qué cosa en el cosmos hemos visto más importante que el hombre? ¿Hemos visto algo más importante que el hombre? Cuando descubrieron Copérnico y Galileo y compañía que la Tierra era un minúsculo planeta que daba vueltas alrededor de una mediocre estrella, dentro de una mediocre galaxia, la Vía Láctea, pues los hombres se quedaron todos chafados. Si creíamos que éramos el centro y somos un minúsculo. Bueno, una depresión y una baja moral durante siglos. Pero que una baja de ¿cómo se dice? Autoestima durante siglos. Pero claro, es que tampoco es eso, porque somos una minúscula providencia de Dios habitando aquí, pero tenemos la capacidad de conocer todo el movimiento de todo el rollo, con lo cual algo hay en nosotros que es chispa de infinitud, chispa de algo impresionante. Y estoy hablando como hombre en Jesucristo, ¿eh? Porque esto es elemento que viene de la plenitud de Jesucristo, de la gracia. O sea, Sí, somos pequeñita cosa, pero no tan pequeñita, porque conocemos todos los engranajes, o estamos conociendo, y cada vez más, todos los engranajes de este inmenso misterio de materia, de galaxias y de todas estas cosas, que ahí estamos detrás de ello para conocerlo. Conoceremos lo que conozcamos. Ahora hablan de la partícula de Dios, antes hablan del Big Bang, antes hablaban de la generación espontánea. Alguien, como dice San Alberto Magno, la razón de la creación está fuera de la creación. O sea, nunca la entenderemos, porque está fuera de la creación, la razón de la creación. Pero Jesucristo es el que más nos acerca a esa dimensión creativa de Dios, porque es camino, verdad y vida, y en este Jesucristo nosotros encontramos, desde nuestras propias llagas, desde nuestro propio sufrimiento, encontramos la cruz de Jesucristo resucitada, resucitada. Entonces, hermano, tú ya no tienes derecho, porque tengas un cáncer, a decir que no estás salvado. No tienes derecho a decir, yo soy un proscrito, yo soy un maldito, yo soy un desecho. Ya no tienes derecho, porque alguien ha muerto por esa cruz que tienes tú. Y ese que ha muerto, el Jesucristo, según la fe cristiana, dice que existirá una cosa al final de los tiempos que se llame la parusía. La parusía es la última venida de Jesucristo, la última aparición, y vendrá con las llagas. Figúrate si le encantan a Jesucristo sus llagas, que ni siquiera en la última venida, que ya no viene con referencia al pecado, vendrá con llagas. Qué cosa, ¿verdad? ¿Pero con qué llagas? Con las tuyas, sobre todo, y las mías. Esas llagas significan, yo te he redimido de tu esclavitud, yo te he redimido de tu sangre, yo te he redimido y he hecho un mundo nuevo contigo, y vivirás siempre conmigo, porque Dios ha querido que por medio de mis llagas, tus llagas tuvieran profundo sentido, profunda sanación y profunda verdad, en esta dimensión en la que la parusía ya transformará todas las cosas y comenzará, bueno, no comenzará, pero llegará a la plenitud también la nueva creación, inaugurada por Jesucristo el día de su resurrección. Por eso, pues, el Espíritu Santo en la renovación carismática nos ilumina mucho sobre la humanidad de Jesucristo. Toda esta teología que estoy, digamos, en este momento, así como removiendo, que es teología base, teología fundamental, pero que para nosotros es día a día. Que tú estás haciendo una oración de sanación en cualquier momento, que estás invocando al Espíritu Santo, y en esa invocación, en esa sanación que haces tú, estás haciendo todo lo que yo estoy explicando, porque lo estás haciendo con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios, nos viene por medio de esta muerte de Jesucristo y esta resurrección. Entonces, cuando impones las manos, estás haciendo un acto divino. Un acto divino en cuanto a la carne de Jesucristo, por la comunicación de atribuciones que se dice, a la carne de Jesucristo se la puede llamar divina. Y a la madre de Jesucristo, que madre solo de la humanidad de Jesucristo, porque la Virgen María solo dio a luz a la humanidad de Jesucristo, pero por la atribución y la comunicación de idiomas que se llama, idiomas teológicos, a la Virgen se la puede llamar Madre de Dios, porque la carne de Jesucristo era divina, aunque fuera humana, pero la divinidad la transformó. Y la tuya no va a ser divina, pero sí partícipe de la divinidad, partícipes de la naturaleza divina. Aquí hay unos fondos impresionantes que no solamente son palabras, sino vida que el Espíritu Santo te puede iluminar y puedes disfrutarlo, porque estás sentado y has sentado sobre el cimiento de Jesucristo, y el cimiento de Jesucristo es algo vital, algo tuyo, que lo puedes utilizar en la cocina cuando estés haciendo unas lentejas, que lo puedes utilizar cuando no te duermes a medianoche, malamente, por lo menos yo, pero lo puedes utilizar en cualquier momento, sencillamente porque tienes ahí el Espíritu Santo que te da vida y te hace disfrutar de este enorme don con el cual el Señor quiere bendecirte y nos está queriendo bendecir. Por eso, pues, el tema de la humanidad de Jesucristo es un tema de la teología actual muy vivida por nosotros no a nivel académico, pero sí a nivel experimental. Yo he escrito 2 libros sobre la humanidad de Jesucristo y yo no leí ningún libro de ninguna facultad. A la humanidad de Jesucristo yo llegué por medio de esta comunidad que sois vosotros, porque yo en los libros no he hecho nada más que expresar lo que he mamado y chupado aquí, de todos vosotros, es decir, de esta comunidad, porque es la comunidad donde se revela, y es en la comunidad las experiencias de unos y de otros. Esta mañana os dije, además con todo el cariño y con todo el corazón, me alegro enormemente de vuestra calidad de alabanza. Y esta calidad de alabanza no se llega a ella sino mediante largos años de fidelidad. Y la fidelidad hace que el Espíritu Santo venga, aunque a lo mejor yo o vosotros no os enteréis del todo. Por eso alguien tiene que venir proféticamente desde fuera o desde dentro para decir estas cosas. Porque es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque al saberlo decís: Señor, de verdad, sentimos que nos quieren. Nos quieres, pero si nos lo confirman, mejor todavía. Te alabamos más, te queremos más y decimos, Señor, que queremos ser fieles. Depende de ti, Señor, que nos vengas porque nosotros nos abrimos. Ábrenos, ábrenos. Y esta realidad, que es una realidad que sencillamente no viene de la carne y de la sangre, ni viene de la situación de Euskadi en este momento, ni viene de la situación de vuestros rollos personales, viene del Espíritu Santo. Esta fidelidad viene del Espíritu Santo, y como viene del Espíritu Santo, pues seréis capaces de llevarla hasta donde quiera el Espíritu Santo, porque Él viene. Se os pide esa fidelidad, que sencillamente se os pide después de dárosla, porque el Señor da primero lo que después pide. Pues así es como, si se puede decir, como decía esta mañana, pues me alegro que exista esto, porque esto y esta calidad motiva nuevas revelaciones, motiva nuevas experiencias, motiva nuevos conceptos. Necesitamos lenguajes nuevos. Según vamos creciendo, necesitamos aclaraciones nuevas, formulaciones nuevas, lenguajes nuevos para saber, pero ¿qué nos pasa? Y para eso es bueno que haya personas que puedan formular esto, decir, mira, te pasa esto, y está pasando esto, y en la iglesia está pasando esto, y en ti y en nosotros está pasando esto, y el Señor pues actúa con nosotros de esta manera, porque el crecimiento tiene que ver mucho con las palabras y con la formulación. El que no conoce la palabra está ahí dentro con una experiencia, pero como no la sabe poner nombre, no la sabe formular, no la sabe por lo tanto distinguir, y como que anda embarullado dentro de sí mismo, pero necesita la palabra. Como cuando yo fui a una vez y me hizo una médica un análisis de sangre y me dijo, está todo bien menos el hígado. En el hígado hay cosas que hay que ponerle palabras. Hágase unos cultivos de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Eso es lo primero. Pues me hice los cultivos y estaba todo bien. Y entonces la mujer ya no indagó más. Dice, bueno, tendrá usted el hígado graso. Pues bueno, ya le puso palabras. Ella se quedó contenta y yo también. Digo, pues tengo el hígado graso, pues ya está, adelante. Vamos a seguir con el hígado tal como está, y esto ya hace de 15 años y mira, todavía tengo el hígado, pues si no, no estaría hablando. Ponerle palabras a las cosas, poner palabras a las cosas es darte la posibilidad de hablar de ellas, de compartirlas, de hacer comunidad, de contarle al hermano que te pone al lado el Señor, y los hermanos son importantísimos, porque los hermanos hacen de frontón. El hablar con un hermano muchas veces te hace entender lo que tú tienes dentro. Dice, anda, pero si ahora al decírtelo lo estoy entendiendo. Si antes lo tenía pero no lo entendía, y ahora al decírtelo lo estoy entendiendo. Por eso la comunidad es tan importante para no solamente las cosas de Dios, también las cosas humanas, pero es importantísimo. Y la comunidad es Jesucristo, y la comunidad, porque Jesucristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Por eso esta dimensión de la, yo no digo haceos devotos de la humanidad de Jesucristo. Este no es lenguaje de renovación carismática. La renovación carismática no es devota de nadie. Nosotros no somos devotos de nadie, ni de la cruz, ni de nadie. Porque el ser devotos significa que yo tomo la iniciativa de una devoción. Yo amo la cruz, yo esto, no, nosotros no. Nosotros no somos devotos. Nosotros somos iluminados sobre la cruz, o somos enseñados, o somos experimentados porque nos viene de fuera, nos viene de arriba, nuestro enganche y cariño a la cruz o a la resurrección o a lo que sea. Lo nuestro no es la devoción, lo nuestro es precisamente, digamos, como algo y alguien suscita dentro de nosotros esa realidad de la cruz y esa inteligencia de la cruz. Somos suscitados, suscitación, no sé qué palabras hay que ponerle a esto, pero por ahí, somos suscitados desde el Espíritu. Es lo mismo que la atención no se impone, se suscita. Si yo quiero imponer atención aquí en medio de vosotros, pues tendría un lío, porque estaríais charlando todos y yo diciendo y tocando la campanilla, ¡silencio, silencio! No, la atención se suscita, y entonces la gente está callada. ¿Se suscita cómo? Yo, una de las cosas maravillosas que he visto en la renovación carismática es que poquísimas veces, cuando empieza la oración, hay que decir ¡silencio! ¿No os dais cuenta? Nunca. En el grupo de Maranata, que somos 200 en Madrid, pues aquello parece la sala de un festival, la puerta de un festival, poco antes de empezar la oración, un guirigay, unos saludos, unos rollos, unos gritos, un no sé cuántos, empiezan a tocar las primeras canciones, pum, 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 pum. Antes de que la presentadora presente, ya la gente se interioriza, se mete, cierra un poco los ojos. Nadie tocó ninguna campanilla. Hasta en los juicios hay que tocar campanillas para que se callen. Nadie. ¿No tenéis esa experiencia? ¿Aquí? ¿No? Sí. ¿Quién suscita nuestra atención? ¿De dónde viene la atención que hay en la renovación carismática para que es que 2 horas de oración? ¿Pero quién aguanta eso? 2 horas de oración sin sacralizar. Porque si vas a misa, la misa sagrada y todo eso, y por cultura no te mueves, pero no. Aquí no hay cultura, porque no sacralizamos las cosas, incluso muchas veces intentamos desacralizarlas diciendo la misa fuera de los lugares de culto. ¿Os dais cuenta? Y yo soy uno de ellos. Desacralizar la sacralización, no la misa, sino la sacralización de las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo suscita dentro de nosotros la atención profunda que requiere la Eucaristía, y nos pasamos 2 horas de oración en la Eucaristía tan tranquilos, con una atención suscitada interiormente y mantenida interiormente por el Espíritu de Jesucristo resucitado. Pues bien, hermanos, no sea que se nos pase la hora de la comida y nos dejen sin el segundo plato. Que a mí me gusta hablar de estas cosas. Me gusta hablar de estas cosas, me gusta, no sé, exponer en público la experiencia de todos. La experiencia común, que es nuestra experiencia, porque Él actúa en la comunidad. Es desde la comunidad. Yo, a lo mejor, por haber estudiado mucho, puedo poner palabras a distintas cosas. Y otros, a lo mejor, no pueden poner las palabras. Pero la experiencia es comunitaria. La pericia es comunitaria. Y si te llega, es porque la tienes. No porque yo te la haya enseñado, sino porque hay un diapasón que te hace a ti vibrar. Con lo que tienes dentro. Que si no, lo que yo digo, vamos, te aburriría, pues radicalmente. Pero si tienes diapasón, esto es, significa que el mismo espíritu que tengo yo al hablar, lo tienes tú dentro. Y porque lo tienes dentro, esto te entra, te ayuda y te hace bien. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Ahora puedes.